La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Fuimos creados para estar en comunión. En comunión con Dios primeramente y después también en comunión con nuestro entorno, personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y esto tiene beneficios para nuestra salud mental, nuestra salud física. Un poquito de esto hemos estado conversando con la licenciada en psicología Claudia Reyes en nuestro encuentro de la semana pasada aquí en este espacio Vida Familiar, en el que hemos decidido, tomar la fecha del 20 de julio, Día del Amigo, que se celebra en Uruguay y algunos países de la región. Tengo entendido que en Argentina y en Brasil también el 20 de julio es el Día del Amigo. Tomando esta fecha como referencia, Claudia, la propuesta es pensar en la amistad, sus beneficios y también un poco, decíamos, esa contracara que es la soledad, pero que en ciertas maneras también tiene sus ventajas. ¿Cómo estás, Claudia? Primeramente, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, hablar de amistad tiene que ver con salud y, como decías, ¿no? La soledad, que puede ser buena en el sentido de que nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a construir y a detenernos y a sanar muchas veces, y la soledad que decíamos subjetiva o impuesta, o que sentimos impuesta, que es estoy con mucha gente a mi alrededor, puede ser, y me siento solo. O estoy solo y me siento solo. Sí. Hay gente que está sola y no se siente sola. Está sola físicamente, pero no está sola emocionalmente. Hay personas que sienten la presencia de Dios en medio de una situación en la que aparentemente la soledad es la que está presente. Recuerdo una hermana de la iglesia que en medio de la pandemia la tuvieron que operar, y ella me decía, imagínate en esa situación, la aislaron primero, fue como una operación media que no se podía evitar, entonces primero la aislaron y después de unos días aislada para saber que no tuviera ningún síntoma de COVID y toda esa historia, la operaron y después fue la recuperación. Y ella estaba sola, no podía recibir visita, nada, ni siquiera alguien que la cuidara. La dejaron aislada totalmente y además el tratamiento tenía que ver con bajarle las defensas. Que más aislamiento todavía. Y ella me decía algo que era impresionante después, ¿no? Cuando se recuperó, nos encontramos y ella me dijo, yo nunca estuve sola. Yo no te puedo explicar cómo sentí la paz del Señor. Yo estuve acompañada por Dios y me sentía en paz, estaba bien. Yo nunca tuve temor ni angustia por la soledad. Y uno encuentra que el Señor nos acompaña constantemente y que los cristianos experimentamos esto que la Biblia dice, que Jesús mismo dice que Él nos da esta paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que se puede estar solo, se puede estar aislado, se puede estar encerrado en un lugar, y físicamente me refiero, y saber que Dios está con nosotros y sentir la paz, la compañía del Señor y estar tranquilos. Y que sea un tiempo de edificación y de crecimiento y no de angustia ni de dolor. Entonces es interesante porque los cristianos podemos experimentar esto, de hecho es saludable y tiene que ver con el crecimiento.
Sin embargo, mientras te escucho estoy pensando, esas situaciones se dan y hay veces que es difícil, revertirlas, pueden ser situaciones puntuales, Claudia, pero te pregunto, ¿tampoco está bueno aislarnos intencional y voluntariamente de todo nuestro entorno, ¿no? Siendo que podemos relacionarnos, que tenemos las posibilidades, de salud, tenemos un entorno, a veces como que decidimos meternos ahí en la caparazón. Claro. Y eso tampoco es sano, ¿no?
Sí, y habría que preguntarse por qué.
Claro.
¿Por qué la persona elige esto? De hecho, se sabe bien, por ejemplo, hablando un poco de investigación, en Harvard hicieron un estudio para entender un poco el tema de la soledad, sobre todo en adultos mayores, porque son los que más tienden a aislarse. A veces un poco porque no encuentran cómo seguir activos en un entorno que muchas veces los separa, los aísla, ¿no?
Claro.
Otras veces porque ellos mismos se aíslan, que tiene que ver también con componentes del carácter o de la personalidad. Pero se hizo un estudio longitudinal, o sea, en muchos años de investigación, y lo que ellos encontraron es bien interesante por esto que vos estás planteando. Ellos encontraron que la soledad y la depresión está relacionada con el deterioro cognitivo. Cuando una persona elige separarse del vínculo con otros y se aísla, se genera un espacio de soledad elegida, pero elegida no de forma positiva, ¿no? No me separo un tiempo para pensar y vuelvo, sino me separo porque me quiero separar de todo y no quiero saber nada con nadie. Y esto genera depresión y esto termina generando deterioro cognitivo. O sea que
tremendo.
Está muy relacionado con la enfermedad mental, con problemas psiquiátricos, con es un factor de riesgo para problemas físicos. La soledad tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Hay una otra investigación que mostraba, por ejemplo, que las personas que buscan estar en contacto con otros tienen un 50% menos de probabilidad de morir prematuramente. O sea, aumenta un 50% la probabilidad de morir prematuramente por un infarto, por la propia depresión o por un accidente, por lo que sea, cuando yo me aíslo.
Claro.
O sea, esto en lo que tiene que ver con una estadística vinculada a la salud es un disparate. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, si uno supiera que hay algo que te dan, una medicación o una comida o lo que sea, que te aumenta un 50% la probabilidad de morir prematuramente, se sacaría del mercado inmediatamente. No se podría comercializar. Sin embargo, la gente se aísla buscando estar aislada, muchas veces por problemas emocionales, ¿no? O sea, cuando uno se aísla, muchas veces algo le está pasando para aislarse de esa manera. Entonces, y esto provoca muchas situaciones graves a nivel físico y a nivel emocional. Por ejemplo, la soledad está vinculada con las enfermedades autoinmunes.
Mira.
O sea, todo lo que tiene que ver con inflamación, problemas neurológicos. O sea, se sabe hoy que a medida que uno se estresa mucho y se aísla, se empieza a desarrollarse un problema grave a nivel cerebral y se inflama el cerebro. Mira. Hoy se sabe eso. Muchas enfermedades que nosotros tenemos hoy, que padecemos hoy, que tienen que ver también con el ambiente, la contaminación y demás, son enfermedades inflamatorias. Y de hecho, cuando uno empieza a tener una vida equilibrada y vínculos sanos, porque estamos hablando acá de amistad y de salud, realmente esto disminuye. O sea, el vínculo con otros tiene niveles de salud o de enfermedad en relación a cómo se maneja todo esto.
Claro.
Por eso es importante que cuidemos con quién nos relacionamos, que busquemos amistades saludables, que nos cuidemos nosotros y que cuidemos a los demás, porque todo esto tiene que ver con la salud y con no solamente lo vincular, como habitualmente entendemos. Sí, es lindo ir a un cumpleaños, lo disfruto, me hace bien, sí, pero además de que te hace bien, te genera factores de protección.
Mira.
Además de que disfrutás, aumenta en tu cerebro y en tu sangre niveles de hormonas que te protegen. Entonces, sí será importante tener en cuenta todo esto. Pero uno, pensando un poco en todo lo que dice la Biblia, se queda asombrado de cómo Dios nos venía advirtiendo de todo esto y que no lo vimos seguramente, o que lo vimos pero en un nivel capaz que más superficial. Dijimos, es importante tener amigos. Qué bueno, la Biblia dice que es importante tener amigos, elegirlos bien y cuidar un poco con quién nos vinculamos. Bueno, pero la verdad es que ahora, pensando en todo el efecto que tiene a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel de prevención de problemas mentales, a nivel de prevención de problemas cognitivos, por ejemplo, se ha encontrado que las personas que tienen amistades sólidas tienen menos probabilidad de desarrollar Alzheimer.
Mira.
Porque, ¿qué pasa? Hay algo de lo vincular que genera una hormona de protección en nuestro cerebro. O sea, nosotros somos biológicos, psicológicos, espirituales, y no se divide. Nosotros siempre separamos para entender, pero realmente nosotros somos seres biológicos. Si yo recibo un abrazo, que el abrazo, uno puede decir, es físico, pero es intangible en el sentido del efecto que genera en mi ser uh-huh. emocional, ¿no? Me sentí confortado por el abrazo del Señor, decimos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Dios me abrazó físicamente? No, estoy diciendo que me sentí confortado, me sentí recibido por el Señor, me sentí consolado. Claro. Eso tiene un efecto biológico en mí. Uh-huh. O sea, eso genera que las endorfinas aumenten, que la serotonina aumente. Son factores de protección en la salud. Uh-huh. Y fue algo que yo experimenté espiritualmente, pero que tuvo un efecto emocional, tuvo un efecto físico, tuvo un efecto relacional, porque salí con un humor diferente, me relaciono con los demás de forma distinta. Es impresionante entender todo esto, lo poco que podemos entender todavía, porque se calcula que nosotros, realmente del impacto que tiene todo esto en nuestro cerebro, conocemos menos de un 5%.
¿Qué te parece?
O sea, que imagínense lo que va a venir en el futuro, pero sí será importante obedecer la palabra de Dios, claro. aunque a veces no sepamos por qué. No necesariamente sabemos por qué el Señor nos dice esto, pero sabemos que si Él lo dice es importante y lo mejor que podemos hacer es alinearnos con eso que dice el Señor. Y para cerrar antes del corte, quiero decir algo importantísimo que dice la Biblia, ¿no? Dice que hay alguien, un amigo verdadero, que ha tenido tanto amor por nosotros que fue capaz de morir por nosotros, ¿no? Y dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Esa idea de un amor que se entrega es la misma idea de amistad. Y nos dice la Biblia que alguien que fue tan amigo, que fue capaz de dar su vida por nosotros, está activo hoy para mantener esa relación con nosotros. Y está hablando de Jesús.
Claro.
Jesús fue capaz de amarnos tanto que entregó su vida por nosotros. Uh-huh. Y es como que Dios lo pone, y en Juan aparece la idea de este amigo que es capaz de entregarse por nosotros. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por un amigo. ¡Qué gran amor hay en esta amistad que el Señor nos propone! Esa es el verdadero modelo de amistad,
uh-huh.
el amor que el Señor ha tenido por nosotros, que fue capaz de ser tan amigo, amarnos tanto, que entregó su vida por nosotros. Así que todos podemos tener un buen amigo.
Excelente. Hacemos la pausa en este punto. Si les parece, ya retomamos la conversación. Usted está escuchando a la licenciada en psicología, Claudia Reyes. Estamos pensando y reflexionando acerca de este Día del Amigo, 20 de julio, aquí en Uruguay y la región. Ya venimos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
¡Qué valiosos son los aportes de la licenciada Claudia Reyes! ¿No le parece? Valiosos, pertinentes y necesarios para el tiempo que estamos viviendo. Por eso, anímese hoy mismo a comenzar a hacer de su parte para que este espacio pueda continuar al aire. Con su aporte mensual, sin valor fijo, usted permitirá que podamos continuar ofreciéndole estas imperdibles charlas. Por favor, infórmese sobre cómo estar haciendo este aporte por su mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610 desde dentro del Uruguay. 091-610-610. Y para colaborar desde el exterior, que también es posible, signo de más 598-91-610-610, y por ese medio usted recibirá toda la información.
Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Un versículo clave allí nos citaba la licenciada en psicología Claudia Reyes antes de la pausa acerca de esta amistad prácticamente incondicional, Claudia, que tenemos en el Señor Jesús y que viene entonces en definitiva a responder a esto que vos nos estabas explicando, que es una necesidad intrínseca que tenemos las personas y que tanto bien nos hace, ¿no?
Uh-huh. Sí, y pensando en esto, ¿no?, que decíamos antes de la pausa, el ejemplo de Jesús como amigo, ¿no?, ese amor incondicional, ese amor que nos que nos amó en medio del pecado. O sea, no hicimos nada para recibir ese amor y sin embargo lo hemos recibido. Y dice, como decíamos, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, hablando de Jesús, el ejemplo perfecto de amistad, el ejemplo perfecto de amor. Y hay otro versículo, también en Juan, que a mí me encanta, que es Juan 15:15, y miren lo que dice, es impresionante, dice, ya no los llamo siervos, es Jesús hablando, ¿no? Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Es impresionante. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, no tengo secretos, dice Jesús. Con ustedes no tengo secretos. Ustedes no son siervos. Ustedes son amigos. Son un igual conmigo. Son el que está cerca de mí. Y es interesante porque arrancamos diciendo, hablando de esta serie, cómo Dios nos creó con una necesidad vincular, pero Él mismo cubre esa necesidad. O sea, Él dice, claro. Ustedes ya no son siervos, ustedes ya no están lejos de mí. El pecado es lo que nos aleja de Dios, el pecado es lo que nos mantiene a distancia de Él, el que no nos permite tener vínculo con el Señor, el que corta la relación con Él. Y Jesús lo que hace es venir a dar la vida por nosotros, para que esa amistad se restaure. Y vinculando todo este tema con la idea de amistad, dice Proverbios 27:9, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. El cuerpo es fortalecido, veníamos diciendo, dicen todas las investigaciones, por los vínculos. Vínculos sanos generan una estructura saludable a nivel emocional y a nivel física. Conectamos todo esto y nos damos cuenta que cuando Dios nos creó para tener relación con nosotros, nos creó para tener relación con Él, que nos vinculemos. Uh-huh. Nuestra salud espiritual, emocional y física depende de eso. O sea, cuando yo hablo de salvación y hablo de que Jesús, que tiene, que es la muestra de amistad profunda y del amor mayor que se puede tener, entrega su vida por mí. Lo que él hace es restablecer el vínculo con Dios. Y una vez que yo acepto esa amistad con él, porque él ya no me llama más siervo, me llama amigo, dice la Biblia, una vez que yo acepto vincularme con el Señor, que yo pido perdón por el pecado, que yo le acepto en mi vida, que yo me arrepiento, que cambio mi rumbo, una vez que pasa eso, se restablece la relación con Dios y hay sanidad total. Y esto es impresionante porque hay sanidad a nivel espiritual, restablezco la relación con Dios, tengo vida espiritual, tengo vida en el presente y en el futuro, vida eterna. Uh-huh. Mis pecados son perdonados, pero además me empiezo a sanar emocionalmente. Se empiezan a sanar mis vínculos. Y dijimos, fíjense, si uno lo empieza a trasladar a todo lo que venimos hablando, previene el Alzheimer, previene la depresión, previene las malas relaciones con otros, previene los estados emocionales insanos, previene una cantidad de cuestiones emocionales, pero también físicas.
Claro.
Uh-huh. Entonces, la salud espiritual tiene un impacto directo sobre la salud emocional. Y la amistad con Dios realmente es lo que genera salud. Ahora, nosotros cristianos sabemos que es un proceso, la santificación, el crecer, el madurar nos va a llevar toda la vida. Nosotros, sí. Yo siempre cito a Krapp, dice, la salvación la obtenemos en el mismo momento que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Pero el proceso de santificación lleva toda nuestra vida.
Es otra cosa.
O sea, nosotros recibimos a Cristo como Salvador, es como un impacto en nuestra vida. Uh-huh. Nuestra vida cambia radicalmente. Ahora somos salvos, nuestros pecados han sido perdonados. Pero cuando la Biblia dice que nuestros pecados son perdonados, que uno lo ve espiritualmente y está bien que así sea, también tiene que darle una dimensión emocional a eso. Mi pecado perdonado implica un cambio a nivel emocional. Yo me voy a dar cuenta que a nivel emocional he cometido muchos pecados. y a veces voy a tardar toda la vida en llegar a descubrir qué tantos pecados he cometido, y me voy a dar cuenta a lo largo del proceso de crecimiento cuántos errores sigo cometiendo todavía. Y bueno, para eso, como dice la Biblia, tenemos un abogado delante del Señor que intercede por nosotros. Me tengo que seguir arrepintiendo.
Sí.
Pero eso va a traer salud a mi vida. Y me voy a dar cuenta que mucha gente cometió pecados contra mí.
Uh-huh.
Y a veces, hablando hoy de la amistad, pueden ser amigos, personas en las que yo confié, personas en las, con las cuales yo abrí mi corazón, personas que esperé que me respaldaran, que y me defraudaron, me hirieron, me abandonaron, no sé, me entregaron. Como le pasó a Jesús, sus
sí.
amigos lo entregaron, ¿no? Judas, que era un discípulo, estaba con él,
sí.
lo entregó, uh-huh. y los demás discípulos se fueron, o sea, él quedó solo. O sea, esa soledad es una soledad objetiva, no buscada, porque él no hizo nada para estar en ese lugar, y lo que en todo caso podemos decir que fue buscada, porque él buscaba obedecer al Señor, obviamente, ¿no? Y sabía lo que él iba a enfrentar. Dice la Biblia que él, orando, dijo al Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que enfrentaba, no es que él fue a la cruz inconscientemente, no, todo lo contrario. Ahora, lo que estoy queriendo decir es que él no es que lo generó por su conducta.
Claro.
Lo generó porque el pecado nuestro de los seres humanos es lo que activó todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Y era necesario que él entregara su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? En todo este contexto en el que Jesús vive la soledad absoluta, al punto de una soledad que nosotros los cristianos nunca vamos a experimentar, que es lo que él vivió en la cruz cuando él dijo, ¿por qué me has abandonado?, le dijo a Dios. O sea, cargó el pecado nuestro, todo nuestro pecado, y ahí sintió la soledad absoluta, que
claro.
es el abandono de Dios. O sea,
sí.
cuando Dios te deja, no debe haber nada en el mundo más terrible que ese nivel de soledad, ¿no? Entonces, esa soledad Jesús la enfrentó y nos vino a dar vida y nos propone tener amistad, nos rescata ya no como esclavos que son pagados, porque él paga por nosotros además, sino que una vez que nos recibe y paga por nosotros, nos dice, ahora sos mi amigo. Ahora yo no tengo secreto contigo, abro mi corazón. Entonces yo me puedo parar en la postura de, pobre de mí, yo tuve muchos amigos que me han dañado, y todos los hemos tenido seguramente, somos
sí.
humanos, hemos pecado contra otros y otros han pecado contra nosotros.
Uh-huh.
Yo la verdad es que no quiero volver a tener amistades porque he sufrido mucho, y está bien, es una postura que se puede respetar, podemos entenderla, pero no es saludable. Entonces, les animamos a construir relaciones sanas. Yo seguro que sufrí, y sí, no lo dudo, todos hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo. Esa es la noticia mala. Pero la buena noticia es que Cristo nos da la posibilidad de tener una relación sana. Él nos llama amigos. Él quiere establecer un vínculo con nosotros profundo. Ahí arranca la salud emocional y espiritual. En el momento en que yo puedo establecer ese vínculo con el Señor, recibiéndolo básicamente, no es que yo lo establezco, porque yo no puedo hacer nada más que recibir el regalo maravilloso que me da el Señor por querer ser mi amigo y haber muerto por mí. Una vez que yo tengo ese vínculo, tengo que animarme a que todos mis vínculos pasen por ahí.
Uh-huh.
O sea, que mire a mis amigos y los pueda relacionarme con ellos desde ese lugar. Entonces no me puedo quedar en el lugar de víctima, en el lugar de pobre de mí, lo que me pasó y lo que estoy viviendo, sino tener una actitud proactiva y empezar a construir. Las relaciones humanas son necesarias, saludables, importantísimas para nuestra salud física, emocional y espiritual. Construyamos relaciones saludables. Dice, como les decía en el Proverbios 27:9, las relaciones de amistad nos endulzan y además fortalecen el ánimo, nos animan, nos sostienen, pero además fortalecen a nivel físico. Entonces, construyamos relaciones sanas. Es bueno tener amigos, construyamos vínculos que nos permitan crecer, cuidar, y vamos a hablar en el próximo programa ya en relación a cosas concretas que podemos hacer, cómo establecer vínculos sanos para poder llevarnos bien con otros, que nos haga bien a nosotros y que le haga bien a los demás también.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Mientras nos quedamos esperando el próximo encuentro, aquí en Vida Familiar con la licenciada en psicología Claudia Reyes, le invitamos a usted a estar en contacto. Como siempre le decimos, nos encantaría saber de su escucha y también conocer su punto de vista. ¿Qué opina usted sobre todos estos planteos de la psicóloga? ¿Cómo ha vivido usted la amistad? ¿Cómo la vive? ¿Tiene amigos? ¿Procura entablar lazos saludables? ¿Se encuentra un poco aislado? Bueno, cuéntenos, qué piensa de este tema, cuál es su experiencia. Nos encantaría entonces conocerle y saber que está allí siguiendo estos programas. 091-610-610 es el contacto desde dentro del Uruguay. 091-610-610 para escribir aquí a Radio Transmundial Uruguay. Y desde el exterior, desde cualquier parte del mundo, signo de más 598-91610-610, por allí, por ejemplo, su mensaje de WhatsApp. Claudia, te esperamos entonces la próxima semana.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.